Son exactamente las 8 de la mañana, a solo días de que el Jurado Nacional de Elecciones de Perú ratificara el triunfo de las elecciones presidenciales de Keiko Fujimori. El presidente Kast se comunicó con la líder de Fuerza Popular para felicitarla. A través de su cuenta de X, el mandatario dio cuenta de algunos aspectos de la conversación. Reafirmamos el compromiso de fortalecer la histórica amistad entre Chile y Perú, impulsar la Alianza del Pacífico y trabajar coordinadamente para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular. En su cuenta de Instagram, Fujimori compartió parte de la conversación entre ambos.
Confiados en que se va a lograr esa estabilidad para su nación y que eso nos permita ir reconstruyendo una relación estable entre Perú, Chile, y de verdad estamos muy contentos.
Quiero ratificar nuestro compromiso de fortalecer las relaciones de amistad, el intercambio comercial. Debemos de retomar y potenciar lo que fue el espacio de la Alianza del Pacífico.
En el Ejecutivo aseguran que hay afinidad política y una buena relación entre ambos. De hecho, Fujimori concurrió al cambio de mando del 11 de marzo y participó del cóctel ofrecido en La Moneda. Además, se espera que haya un trabajo conjunto entre los dos mandatarios desde el próximo 28 de julio, cuando tiene lugar el traspaso de mando en el país vecino. El diputado e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Nelson Venegas, aseguró que es complejo el avance de la derecha en América Latina y pidió que Fujimori no sea una representante más de Donald Trump.
Tiene la complicación que es un gobierno que el 50%, un poquito menos del 50% ya es de oposición. Por lo tanto, tiene una situación compleja, ojalá que le vaya bien, porque siempre es bueno que a los países vecinos les vaya bien, pero también tiene un desafío bastante grande, e insisto, ojalá no sea simplemente una mandataria, una representante, una delegada de Trump aquí en América Latina.
¿Cuáles son los desafíos entre ambos países? Para el analista internacional Guillermo Holtzman, el trabajo conjunto no solo debe centrarse en seguridad e inmigración, sino que debe tener como foco la Alianza del Pacífico.
Tiene que ver con la posibilidad de avanzar en un replanteamiento de lo que ha sido la Alianza del Pacífico, pero es allí donde efectivamente hay una posibilidad de crecimiento, de desarrollo, para poder potenciar las capacidades de intercambio comercial que tiene toda la costa pacífica de América del Sur con China y los países y el resto de los países de Asia.
El presidente Kast no fue el primero en comunicarse con la presidenta electa de Perú, ya que desde hace una semana Fujimori compartió en sus redes sociales los llamados de los presidentes de Paraguay, Costa Rica, Honduras, Argentina, Panamá, Uruguay, Guatemala y de otros liderazgos como María Corina Machado. Fuentes de Palacio aseguraron que se decidió esperar para no intervenir políticamente en un resultado electoral que fue incierto por semanas. Debido a ello, esperaron que se ratificara el triunfo de la líder de Fuerza Popular para coordinar una comunicación conjunta. Una nueva diferencia se abrió en el oficialismo, esta vez por el proyecto que busca reconocer y reparar a las víctimas de la violencia en la macrozona sur. La iniciativa surgió durante el gobierno de Gabriel Boric, a partir de las conclusiones de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Sin embargo, la administración del presidente Kast decidió patrocinar el texto y avanzar con su tramitación. Fue el propio ministro de la SECPRES, José García Ruminot, quien pidió al Senado aprobar la idea de legislar, pese a reconocer que el proyecto requiere modificaciones, entre ellas precisar el concepto de víctima y excluir expresamente a quienes hayan participado en hechos de violencia. Pero el llamado de La Moneda no logró ordenar a su propio sector. Aunque la iniciativa fue aprobada en general, los senadores del Partido Republicano votaron en contra. Una decisión que generó cuestionamientos. El senador del Movimiento Demócrata, Matías Walker, calificó de inexplicable que Republicanos rechazara una iniciativa respaldada por el propio Ejecutivo.
Resulta inexplicable que Republicanos no haya votado a favor y el propio gobierno presentó indicaciones para mejorar el proyecto. De ahí que no se entienda cómo los senadores votan en contra.
El proyecto habla de víctimas del conflicto intercultural y territorial, un concepto que Republicanos rechaza al sostener que los hechos ocurridos en la macrozona sur deben ser calificados de terrorismo. En la UDI, el senador Sergio Gaona aseguró que se trata de una diferencia de fondo y dijo respetar la postura republicana. Sin embargo, defendió que el proyecto siga avanzando para corregirlo durante su tramitación.
Creo que Republicanos tuvo una decisión basada en una diferencia de fondo sobre el proyecto. Ellos consideran que la violencia en la macrozona sur debe ser tratada como terrorismo y no bajo el concepto de violencia intercultural. Nosotros respetamos esa posición.
Una crítica todavía más dura surgió desde el Partido Nacional Libertario. La diputada Gloria Navellán acusó al Ejecutivo de no recoger las propuestas elaboradas por las asociaciones de víctimas.
El gobierno no encuentra nada mejor que agarrar un pésimo proyecto que salió de una mesa de diálogo del gobierno anterior y sacan este proyecto y piden que lo respalden. Pero por favor, están locos.
Ahora el Ejecutivo deberá presentar indicaciones para corregir los puntos cuestionados y precisar el alcance de la reparación antes de que el proyecto continúe su tramitación. Una discusión que pondrá a prueba la capacidad de La Moneda para recomponer los apoyos en su propio sector y cerrar una nueva grieta con el Partido Republicano.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos. BCI, el banco que te prefiere a ti y a tu pyme.
El gobierno activó el modo empleo y fue el propio presidente de la República quien llamó a los municipios, al mundo privado y a las pymes también a enfocarse en que Chile vuelva a trabajar. En ese contexto, la Mesa Interministerial de Empleo se reunió con los gobernadores regionales del país y anunció una política nacional con inversión de 50 mil millones de pesos para desplegar programas que incentiven la contratación. Vamos a conocer mayores antecedentes, detalles con Vanessa Gajardo. Vanessa, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, esta amenaza ya muy latente, muy cerca del millón de personas desocupadas en nuestro país, activó el hashtag Modo Empleo en el gobierno. Un eslogan que forma parte de una campaña comunicacional que La Moneda lanzó este día viernes, pero que refleja la preocupación por las malas perspectivas laborales en nuestro país. Ya se califica, ¿no?, como una emergencia laboral en Chile. Pese a que la actual administración siempre tuvo la economía como una prioridad en su administración, el Ejecutivo se alertó todavía más por la tasa de desocupación que, recordemos, alcanzó el 9,4% en el último trimestre de análisis, la más alta en 5 años, y a esto se suma también, es importante mencionarlo porque son cosas que van de la mano, una quinta caída consecutiva en el IMASEC y un panorama de bajo crecimiento para lo que es el transcurso de este año. El presidente de la República, José Antonio Kast, de hecho, ya ha hablado, lo hizo en su visita oficial en Paraguay, de enfermedad económica, y también, recordemos, en el encuentro empresarial de la Araucanía, dijo lo siguiente: vamos a pasar por un periodo bastante crítico en los próximos 6 meses, porque estamos viendo cómo va a llegar la inversión a Chile, pero son procesos que se demoran, pidió paciencia en ese sentido. Por lo tanto, todo aquel que en estos 6 meses pueda contratar a una persona más, ya va a ser una gran colaboración a la patria. Todas estas declaraciones del presidente también tienen que ver con que se está impulsando una agenda de permisología, que lo que ayudaría en el fondo sería destrabar proyectos de inversión y así generar empleos en el corto y mediano plazo. Es por esto también que se instala entonces la mesa interministerial, entre muchas otras que están trabajando en paralelo. Esta es una instancia que está presidida por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas. Así entonces, este viernes el presidente José Antonio Kast puso el énfasis en que se trata de un tema coyuntural, un tema país, que amerita el trabajo conjunto de la mayor cantidad de actores posibles.
No estamos buscando responsables, tenemos una situación concreta, grave, que nos afecta como nación, y la idea es que todos trabajemos juntos. No es una preocupación, es una ocupación, sobre todo en estos meses más duros, que son los meses de invierno, para lo cual tenemos que estar todos en este modo empleo.
Ojo, porque crucial dentro de todo este debate va a ser el apoyo de los gobiernos regionales. Si bien tenemos que destacar, ¿no?, que la región metropolitana es una de las que tienen la más alta tasa de desocupación a nivel nacional, también hay problemas ya estructurales que afectan a regiones como lo es, por ejemplo, el Biobío, Los Ríos, la Araucanía, que también están siendo golpeadas por el desempleo. Por ello, entonces, el presidente citó este viernes a todos los gobernadores a trabajar en una propuesta que permita desplegar programas que puedan incentivar la contratación a nivel país. Tras la cita, el biministro Daniel Mas confirmó un paquete de 50.000 millones de pesos que va a ser destinado íntegramente a herramientas para la creación de empleo. ¿Y cuál es la novedad? A corto plazo. Entre las principales medidas, Mas informó que se van a habilitar 20.000 nuevos subsidios al empleo a través del CENSE, cuyas postulaciones van a estar abiertas desde el 15 de julio, donde el Estado va a cubrir el 50% del sueldo mínimo por contrato, pero este porcentaje, mucha atención, va a subir a un 60% cuando se trate de mujeres. Además, se va a potenciar el financiamiento de programas regionales y municipales para permitir crear puestos de trabajo. Para esto se destinaron 20.000 millones de pesos en fondos de la Subdere y 5.000 millones de pesos en programas Cercotec. El biministro sostuvo que tanto el proyecto de reconstrucción nacional como estas distintas iniciativas buscan generar empleos sostenidos en el largo plazo.
El proyecto de reconstrucción que va a generarnos empleos en el largo plazo. Tenemos un poquito más de 150.000 empleos producto de las casi 400 proyectos con RCA aprobados. Vamos a generar empleos de largo plazo en un volumen mayor del que estamos anunciando hoy día.
Sin embargo, algunos de los gobernadores no están conformes con esta medida del fortalecimiento a los subsidios y dicen que hay que hacer un trabajo mucho mayor. La autoridad regional de O'Higgins, Pablo Silva, sinceró que no hay acuerdo con el Ministerio de Economía respecto a la entrega de subsidios, ya que dicen son soluciones más bien parches, soluciones transitorias. En esa línea, abogó porque los GORES colaboren para enfrentar el desempleo en las regiones mediante una fuerte inversión de los recursos en obras en los territorios, ya que según él dice, esta es la forma en que se crean empleos permanentes.
Siento que no estamos dispuestos a entregar subsidios, porque creemos que la reactivación económica y la creación de empleo es por intermedio de la inversión. Los subsidios le corresponde al Estado, al gobierno, pero no al gobierno regional, que le corresponde la inversión, el desarrollo de la región.
A ver, pero también hay un segundo aspecto de la agenda del gobierno en materia laboral, cierto, que tiene relación con lo legislativo. Por ejemplo, Hacienda está trabajando en un proyecto para impulsar la exportación de servicios y también evalúa un subsidio al costo laboral para incentivar la contratación y la formación de capital humano. Aquí hacer un punto, por ejemplo, en que ya se presentaron indicaciones por parte del Ejecutivo a lo que era esta medida, ¿no?, pro empleo, que está contenida dentro del plan de reconstrucción nacional y que se denominaba como crédito tributario al empleo, que era bastante cuestionada sobre todo por el excesivo costo que tenía esta medida. Ya sabemos que se presentaron indicaciones, es una propuesta que va a ser reformada y más bien focalizada, que va a disminuir el costo de 1.500 millones de dólares original ahora a solo 150 millones de dólares. Es una medida sumamente relevante en la discusión y además el Ejecutivo da pie atrás, ¿no?, en lo que era esta mirada inicial que tenía el ministro Jorge Quirós. También en Teatino 120 van a estar haciendo un seguimiento de los proyectos de inversión aprobados para acelerar su ejecución, lo decíamos, como parte de la agenda de permisología. En el ámbito laboral, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, está buscando destrabar el proyecto de sala cuna universal, que se le presentaron ya indicaciones del Ejecutivo el pasado 15 de junio y ahora ya pasa su discusión en la Comisión de Hacienda del Senado con las partes más no económicas, el modelo de financiamiento, donde están los principales nudos. Y en paralelo, como dato, el lunes va a ingresar la propuesta sobre el estatuto laboral del turismo y se seguirá también avanzando en que se impulse, ¿no?, esta medida del contrato por horas y afinar cambios a la ley de 40 horas y a la indemnización a todo evento, en línea también con las recomendaciones, estas más de 20 propuestas que hizo, recordemos, la mesa por el desempleo que estaba trabajando con la cartera que lidera el ministro Rau, compuesta por 9 expertos que también hicieron sus recomendaciones. En síntesis, no, está el gobierno efectivamente en modo empleo, se están impulsando distintas iniciativas, hay mesas que ya hicieron sus propuestas, hay mesas que siguen trabajando. Por ejemplo, la UDINO está liderando su propia agenda, que van a presentar propuestas la próxima semana. Entonces, todo el Ejecutivo y también el Legislativo tienen un objetivo común, además de la seguridad, que es justamente hacer frente a lo que ellos mismos califican como una emergencia laboral en nuestro país.
Gracias, Vanessa. Les contamos también que desde la CORMA se refirieron a la crisis que vive actualmente el sector forestal en la región del Biobío. El foco, dijeron, está en solucionar la seguridad para volver a invertir en determinados sectores. Verónica Valenzuela con la información.
Fue en la segunda versión del Summit Chile Impacta que el presidente regional de CORMA, Alejandro Casagrande, abordó la crisis que ha presentado el sector forestal durante los últimos meses. El problema está claro, dijo, y hay que enfocarse en las soluciones. La región, aseguró, tiene que solucionar el problema de seguridad para que vuelva la inversión.
Nosotros hemos puesto el foco ahí que la región tiene que solucionar el tema de seguridad. O sea, si es capaz de solucionar los temas de seguridad, el sector forestal está 100% disponible para volver a invertir, ¿no es cierto?, en aquellos sectores donde están los problemas de seguridad, ¿no es cierto?, y volver a crecer, que es el problema que tiene el sector. Ya todos tenemos claro el diagnóstico, estamos enfocados en cuáles son las soluciones.
Desde Arauco también se refirieron a la situación. El gerente de Patrimonio y Sustentabilidad, Juan Ancieta, reconoció que la empresa está pasando por un periodo de estrechez, confiando, dijo, en la proyección a largo plazo.
Estamos hoy en día pasando por un periodo bastante bajo en términos de precios internacionales y escenario global. Sin embargo, tenemos que pensar que nuestra empresa funciona con una mirada de largo plazo. Nuestra mirada, dado que trabajamos con activos biológicos de largo plazo, las cosechas de eucalipto demoran 12 años en crecer. Es cierto que estamos pasando por un periodo de estrechez. Sin embargo, estamos muy confiados en que esto va a avanzar y que la empresa y el sector forestal en general en Chile tiene la capacidad de proyectarse hacia el futuro.
Dentro de las acciones que plantea CORMA para solucionar la crisis, el foco está en aumentar la masa forestal, es decir, plantar nuevos bosques. Además, los incendios, señalaron, aquejan en gran manera al sector, por lo que terminar con ellos y prevenirlos es el principal objetivo.
Y el Servicio de Impuestos Internos precisó el mecanismo con el que va a determinar el cobro del impuesto al valor agregado. El mundo político reaccionó al respecto, generando críticas desde la oposición, donde se calificó la decisión como una nueva pillería del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. María Agramunt con el informe.
El Servicio de Impuestos Internos dio un nuevo paso para regular tributariamente a las plataformas de apuestas online que operan de forma ilegal en Chile. A través de un oficio, el organismo aclaró la forma en que calculará el impuesto al valor agregado y anunció que prepara una nueva resolución para fortalecer la fiscalización de quienes no cumplan con esta obligación. La medida es complementaria a la resolución número 69, vigente desde junio, que creó un registro especial para que los operadores extranjeros de casinos y apuestas en línea se inscriban, declaren y paguen el impuesto correspondiente. El organismo tributario estableció que, como regla general, el IVA se calculará sobre el monto total de los depósitos realizados por los usuarios. Esto porque las plataformas digitales no pueden acogerse al régimen especial que beneficia a los casinos físicos autorizados por la Superintendencia de Casinos de Juego. Pese a que el director del Servicio de Impuestos Internos es nombrado por el presidente de la República, siendo una de las llamadas balas de plata, el viceministro Daniel Mas señaló que el organismo cuenta con autonomía institucional.
Impuestos Internos tiene toda la facultad de hacerlo. Como gobierno estamos conversando y algo que lidera el presidente, no lo lidero yo, cuál va a ser la posición definitiva respecto a este tema.
El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, aseguró que el oficio es otra pillería del ministro Quirós, ya que cuando se le cobra impuestos a negocios ilegales, a su juicio, se terminan blanqueando.
Bueno, esa es otra pillería que hoy está empujando el ministro Quirós, de querer cobrarle impuestos a negocios que son ilegales, porque los terminas blanqueando. No tenemos cómo saber de dónde viene ese dinero. De verdad, nosotros creemos que es una pésima propuesta.
Sin embargo, el senador republicano Rojo Edwards apoyó que casinos online paguen IVA e incluso sugirió que paguen un impuesto mayor para no incentivar las apuestas.
Tienen que pagar impuestos, pero no solamente IVA. Tiene que haber un impuesto específico mayor para que la cantidad de apuestas sea la menor posible.
El Servicio de Impuestos Internos aseguró que se emitirá una resolución con un listado de las plataformas que no se registren para cumplir con sus obligaciones tributarias, a las que se les podrá aplicar el cambio de sujeto que permitirá exigir el pago del IVA a través de bancos u otros operadores que intervengan en las transacciones.
Y el acuerdo entre el PPD y el gobierno se encontraría en un punto de no retorno luego de que el Ejecutivo intentara rebajar el impuesto de primera categoría a un punto porcentual, más de lo que originalmente considera el Plan de Reconstrucción Nacional. Si bien el ministro Jorge Quirós retiró la indicación, las confianzas terminaron quebradas y desde los senadores se niegan a suscribir el acuerdo por la invariabilidad tributaria que se va a votar el lunes en la Comisión de Hacienda. Cristóbal López.
Menos de 48 horas le duró al gobierno el trabajado acuerdo que habían alcanzado con el PPD por la invariabilidad tributaria, una indicación del Ejecutivo que buscaba disminuir el impuesto de primera categoría a 22% en vez del 23% que propone el articulado original, generó el rápido colapso del acuerdo. Los senadores que suscribieron este acuerdo sintieron que el gobierno no les había entregado todos los detalles y que el nuevo guarismo socavaba la sobretasa de un 1,5% que habían firmado los parlamentarios. Una vez los PPD manifestaron su molestia, una llamada desde el Ministerio del Interior hizo que el ministro Jorge Quirós retirara la indicación, intentando salvar el acuerdo que le entregaba la posibilidad de sumar 29 votos para la invariabilidad y restaba 3 firmas de un eventual requerimiento ante el Tribunal Constitucional. El senador del PPD, Pedro Araya, afirmó que el acuerdo se construyó sobre la base del impuesto de primera categoría en 23% y que el gobierno dinamitó las confianzas para construir futuros acuerdos.
Se cayó. No estoy en condiciones de apoyar una reforma de este tipo donde el gobierno no es capaz de respetar la palabra empeñada en una negociación. Lo que ha hecho el gobierno es dinamitar las confianzas para seguir avanzando en conversaciones que permitan apoyar ciertos puntos de la mega reforma.
Parlamentarios de oposición acusaron que el titular de Hacienda quiso pasar gato por liebre al PPD, apuntando que Quirós quiso hacer trampa en las negociaciones. Sin embargo, el encargado de la billetera fiscal mantiene que todo se trató de un malentendido y que siempre actuaron de buena fe.
No, aquí no ha habido trampa, ha habido un entendimiento distinto de un detalle que no estaba mencionado en el acuerdo. Precisamente se hablaba de 1,5 puntos porcentuales adicionales. Yo, de hecho, había hablado de 22% antes de ese acuerdo.
El presidente de la Comisión de Hacienda, el senador de la UDI, Javier Macaya, salió en defensa del ministro Quirós y afirmó que lo ha visto más abierto al diálogo que lo que la oposición ha señalado.
Yo he visto en el Ejecutivo una voluntad de llegar a acuerdos y flexibilidad mucho más allá de la que siempre se le ha criticado al ministro Quirós.
La comisión logró aprobar los artículos de la reducción del impuesto corporativo, la reintegración tributaria, la exención del pago de contribuciones y el DFL2. El lunes están convocados nuevamente desde las 9 de la mañana para votar el resto de normas, incluida la invariabilidad tributaria.
BCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. The Strokes, New Order, FKA Twigs. Y para completar tu lineup preferido, Hot Chip. Ahora solo faltas tú con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Asegura tu abono especial de 2 días para vivir un fin de semana inolvidable. Y aprovecha un 20% de descuento en tu ticket diario para disfrutar la música que tú prefieras. Compra tus entradas en faunaprimavera.cl. Hazte cliente BCI, el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
De la mañana con 22 minutos. Partidos de oposición buscan dar vuelta a la página y apuestan por la unidad del sector, superando la crisis interna que permita negociar con el gobierno en futuros proyectos que se tramiten en el Congreso. A pocas horas de las diferencias públicas que protagonizaron las senadoras del Partido Socialista, Paulina Bodanovich y Daniela Chicardini, que dejó entrever las grietas al interior de la tienda, la oposición busca alinear las fuerzas. A esto se sumó que los senadores del PP PPD, Ricardo Celis y Pedro Araya, confirmaron un entendimiento con el gobierno plasmado en una fotografía, lo que incomodó y abrió un flanco en el bloque opositor. En el afán por sortear esta turbulenta semana, los partidos del sector apuestan por la unidad y consensos de cara a la tramitación legislativa del proyecto de reconstrucción nacional del gobierno del presidente Kast. La diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, admitió que se trató de una semana compleja, pero señaló que esperaba que las diferencias pudieran superarse y poder lograr obtener, conseguir una hoja de ruta en común. Sin embargo, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, señaló que la unidad no es opción. Dijo que es una necesidad y admitió que dentro de un bloque pueden existir miradas distintas, mientras el diputado del PPD, José Montalva, cuestionó el supuesto acuerdo suscrito entre algunos senadores de su tienda con el gobierno. A su juicio, eso genera desconfianza en la ciudadanía. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunció la tarde de ayer que el gobierno hará retiro de la indicación que buscaba rebajar al 22% el impuesto corporativo, lo que echó pie atrás el acuerdo con algunos senadores del PPD. Y ayer venció el plazo para inscribir las listas que van a competir en las elecciones internas del Frente Amplio en agosto, proceso que va a definir a la nueva directiva nacional de la colectividad y que tendrá dos candidaturas a la presidencia, la del actual timonel, Constanza Martínez, y la diputada Gael Guiomas. Durante las últimas semanas, las diferentes corrientes del Frente Amplio han sostenido intensas conversaciones para conformar las listas que van a competir por la conducción del partido. A diferencia de la elección anterior, esta vez no habrá una lista única, dos bloques habrá, van a buscar el respaldo de la militancia, aunque desde la colectividad aseguran que la diferencia van a estar más en los énfasis que en el proyecto político. La diputada Schneider sostuvo que espera que este proceso fortalezca al Frente Amplio, fomente el debate interno y permita una amplia participación de la militancia para seguir consolidando el proyecto político del partido.
La militancia del Frente Amplio tiene la vocación de robustecer nuestro proyecto político, de revisar y sacar lo mejor de nuestras ideas para ponerlas al servicio del país, para seguir trabajando por un Chile más justo.
En la misma línea, la diputada Lorena Frías afirmó que la campaña va a comenzar formalmente la próxima semana y estimó que no habrá diferencias profundas entre la lista, ya que ambas comparten las definiciones alcanzadas durante el reciente congreso ideológico de la actividad.
Es un partido que después de su fusión ha madurado y que por lo tanto no requiere de una mesa de consenso, sino que de generar buenas condiciones.
Fin de semana debería quedar conformado el cuadro definitivo de la elección interna. La votación se va a realizar durante agosto y va a permitir elegir a la segunda directiva nacional de la colectividad, Frente Amplio, desde su conformación como partido único.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Son las 8 de la mañana, 26 minutos. En el Partido Republicano plantearon ampliar una eventual coalición de gobierno e incorporar al Partido de la Gente, colectividad que ha sido clave para el avance de la agenda legislativa del Ejecutivo. En la tienda liderada por Franco Parisi tomaron distancia de esta propuesta, mientras Chile Vamos respaldó la necesidad de construir una alianza amplia. El informe es de Francisca Cárez.
De las dificultades del oficialismo para siquiera avanzar hacia una coalición entre Chile Vamos y Republicanos, la idea de ampliar todavía más el bloque comenzó a generar inquietud. La propuesta surgió en la tienda fundada por el presidente José Antonio Kast, en donde se planteó incorporar al Partido de la Gente a una gran alianza que también reúna a Chile Vamos y a los Nacionales Libertarios. El diputado republicano Diego Vergara, quien planteó la idea a título personal, aseguró que sería un sueño construir una coalición de esa magnitud y entregar mayor gobernabilidad al país.
A mí me encantaría una coalición grande. En los dos días somos Chile Vamos y Republicanos, los Libertarios. ¿Por qué no PDG? Porque PDG últimamente se ha portado muy bien con respecto a lo que a los lineamientos que nosotros tenemos como gobierno.
Pero la posibilidad de sumar al Partido de la Gente encontró rápidamente resistencia a la propia colectividad. En conversación con la radio, su líder Franco Parisi cerró la puerta a integrarse a una coalición durante el actual gobierno y aseguró que mantendrá una postura independiente respaldando las buenas ideas sin importar si vienen de la izquierda o la derecha. Una definición que también reforzó la diputada Sandra Parisi, quien aseguró que el compromiso del partido es con las personas y no con las coaliciones.
En el PDG seguiremos actuando con independencia y con sentido común, apoyando todas las iniciativas que sean buenas para Chile, sin importar de dónde venga.
La propuesta tampoco genera consenso entre los partidos incluidos en la fórmula. Los nacionales libertarios ven difícil construir una alianza política con Chile Vamos por las diferencias ideológicas y la forma en que ambas colectividades han votado en el Congreso. El diputado y jefe de la bancada, Cristóbal Urruti Coechea, señaló que las diferencias entre los partidos hacen muy difícil avanzar hacia una coalición de esa magnitud.
Es muy difícil, hay temas ideológicos que evidentemente nos separan. Ahora sí, dejar en claro que el Partido Nacional Libertario no es parte del gobierno, pero eso no significa que sea oposición, estamos para ayudarlo absolutamente en todo.
La idea de sumar al PDG, eso sí, tampoco corresponde a una definición formal del Partido Republicano. Hasta ahora solo ha sido planteada públicamente por Vergara, y en la interna de la colectividad reconocen que avanzar hacia una coalición de esa magnitud parece poco realista. Sin embargo, el tema será conversado en el Consejo General Ampliado que Republicanos realizará esta mañana, con la presencia del presidente José Antonio Kast.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El ministro Jorge Quirós defendió retirar la indicación que rebajaba el impuesto corporativo al 22% en la ley de reconstrucción, luego que el PPD suspendiera el acuerdo con el gobierno.
Ambas partes entendimos una parte del acuerdo distinta, pero yo quise reafirmar en un signo de buena fe el entendimiento que ellos tenían.
Eso quiere decir que el acuerdo no es lo que conversamos originalmente.
La senadora Daniela Chicardini evitó dar por superada la polémica con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, intentando poner el foco en la discusión de la mega reforma.
Es una mala foto para el PPD, pero me alegra de que el Partido Socialista no haya estado en esa foto, porque nos hubiese pesado históricamente.
No le hace nada bien a la política estos enfrentamientos que han ocurrido en el Senado.
A los 94 años... murió el exministro e histórico militante de la Democracia Cristiana, además de bombero, Enrique Kraus.
Quisiera destacar el rol que él jugó en pacificar el país en un tiempo donde había terrorismo.
Se nos ha ido uno de los grandes de la democracia en Chile.
Fondo de 50 mil millones de pesos anunció el Ejecutivo para impulsar la creación de puestos de trabajo en Chile.
No estamos buscando responsables, tenemos una situación concreta, grave, que nos afecta como nación, y la idea es que todos trabajemos juntos. No es una preocupación, es una ocupación.
La oposición volvió a cuestionar al Servicio de Impuestos Internos, que ahora avanza en la regulación tributaria de los casinos de apuestas ilegales que operan en Chile.
Bueno, esa es otra pillería que hoy está empujando el ministro Quirós, de querer cobrarle impuestos a negocios que son ilegales.
Impuestos Internos tiene toda la facultad de hacerlo.
Después de un intenso enfrentamiento judicial con Gendarmería, el exfrentista Mauricio Hernández Norambuena fue trasladado nuevamente al centro penitenciario de Rancagua.
Que derechamente esto responde a una decisión del gobierno del presidente Kast, expresado a través del ministro de Seguridad.
Son decisiones técnicas que se toman desde Gendarmería con una serie de antecedentes fundantes.
La Fiscalía no logró acreditar delitos en la causa penal por la fallida compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende, y la causa fue cerrada por tribunales.
Y lamentablemente la decisión de no perseverar que tomó el fiscal Patricio Cooper se ha transformado en un mecanismo que deja a los querellantes con las manos atadas.
El juicio por la tragedia del avión Hércules C-130 de la FACH, siniestrado sobre el mar de Drake, quedó lista para el veredicto tras concluir los alegatos de clausura.
La Fiscalía espera, por todo el trabajo realizado, que sea un veredicto condenatorio en un trabajo institucional que viene desde el mismo año 2019 con diversos equipos.
Un 82,9% de las personas percibió un aumento de la delincuencia en el país durante el 2025, y el 7,9% de los hogares fue víctima de delitos violentos. Esto lo informó en la Encuesta Nacional Urbana de Caracterización de Seguridad Ciudadana.
Queremos ser francos, y yo en lo personal quiero ser franco. Las buenas cifras no alcanzan si las familias siguen sintiendo miedo, siguen sintiendo temor, toda vez que la sensación de inseguridad continúa en niveles que nos preocupan.
La Policía de Investigaciones quedó a cargo de indagar las acusaciones por presuntos delitos de connotación sexual infantil en el Instituto Marista de O'Higgins de Rancagua.
Se procedió a la irrupción de 6 domicilios donde se incautó una variedad estimada de equipos electrónicos, además de evidencia documental.
Ante la advertencia del coordinador eléctrico por un posible déficit de abastecimiento, especialistas piden reforzar reservas hídricas, asegurar gas y combustible para evitar cortes de suministro.
Que eviten el racionamiento o la interrupción de suministro.
La escasez de lluvias en el mercado de la energía aumentan los costos.
Limitan la capacidad de usar la hidroelectricidad regulada.
Del exterior, una coalición de fiscales demócratas demandó al gobierno de Donald Trump tras un nuevo intento de recortar subvenciones federales para programas de salud mental en las escuelas públicas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firmó un decreto que crea una fuerza militar de reacción rápida que presentó como un componente moderno de asalto para el Ejecutivo. Y en el deporte, Noruega ante Inglaterra y Argentina frente a Suiza definen hoy a los últimos dos clasificados para las semifinales de la Copa del Mundo de la FIFA.
Un partido muy, muy complicado. Vimos Suiza que a Colombia no se le hizo para nada fácil. Creo que tiene jugadores muy importantes.
La selección chilena de rugby enfrenta hoy a Hong Kong en la segunda fecha del National Cup en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.
¿Curso diplomado, online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 25 minutos para las 9.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con Fonasa e ISAPRE.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Seguimos revisando noticias en la radio. Recuerde que nosotros nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp +56 642 21 7180 o a través de nuestra línea fija 642 21 7180. En Osorno continúa vigente la alerta amarilla por la crecida del río Rahue, mientras en Purranque el desborde de un estero dejó a 11 familias aisladas. Los detalles con Pedro Abarzúa.
Así es, la comuna de Osorno se mantiene bajo alerta amarilla por la crecida del río Rahue, condición que continúa vigente de acuerdo con la evaluación realizada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, medida que responde, recordemos, a que las estaciones hidrométricas de la Dirección General de Aguas, río Rahue, antes junta Río Negro, y río Rahue en Forrahue, permanecen con caudales en umbral amarillo, manteniendo un mayor nivel de riesgo para los sectores ubicados en las cercanías del cauce. A ello, el último reporte en la comuna de Purranque dio cuenta que el desborde de un estero en el sector del camino a los Arrayanes mantiene a aproximadamente a 11 familias aisladas. No obstante, se encuentra habilitado un camino alternativo de carácter privado para el tránsito peatonal, mientras que personal del Departamento de Operaciones Municipales continúa ejecutando trabajos en el lugar para restablecer la conectividad. Esta información fue actualizada por el delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Revain.
Bueno, que eso sigue siendo todavía un centro de atención para vialidad y el Departamento de Obras de la Municipalidad de Purranque. Agradecemos a la persona que facilitó esta vía alternativa privada, efectivamente, para que ellos puedan transitar ahí se produjo una especie de pequeño socavón y nosotros obviamente hemos desplegado ya todos los organismos pertinentes. Están los organismos trabajando territorialmente para poder arreglar.
Respecto del pronóstico para los próximos días, aunque las precipitaciones esperadas para la provincia de Osorno no alcanzarían la intensidad de los últimos días, la autoridad confirmó que se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y de los puntos más críticos que presenta el territorio.
Como habíamos anunciado a principios de semana, habría una pequeña reactivación de este frente de lluvia, ¿cierto? Pero no va a ser con la misma intensidad que hubo entre el día lunes, martes y miércoles. Tuvimos una reunión técnica el día jueves con la asistencia de la Dirección Regional de Senapred, organismos técnicos básicamente que nos entregan los insumos más pormenorizados. Llamado siempre va a ser el mismo, manejar atento las condiciones de tránsito y estar atento lógicamente porque los cambios atmosféricos son repentinos muchas veces, pero no habría con la misma intensidad de lo que ocurrió este día lunes, martes y miércoles.
La autoridad destacó que frente a las emergencias registradas durante la semana, los equipos de vialidad y de los distintos servicios públicos se respondieron desde el primer momento, desplegando maquinaria y personal en los sectores afectados. Si bien reconoció que la magnitud de algunos eventos puede superar la capacidad operativa disponible, aseguró que todos los incidentes reportados han sido abordados y que la delegación presidencial está verificando el avance de los trabajos. Respecto de la situación en la cordillera, el delegado confirmó que el paso internacional fronterizo Cardenal Zamoré está operativo luego del cierre preventivo adoptado durante la semana. Esto debido, recordemos, a la crecida de un río en el sector del Puente El Gringo.
Se debió básicamente a la crecida del río que atraviesa el sector del Puente El Gringo. Y esto entender que esta crecida, obviamente, sobre todo en la cordillera donde nacen todos nuestros ríos, conlleva que se arrastren sedimentos rocosos y sobre todo madera. Eso es un bosque tipo taiga, que obviamente cae mucha madera alrededor y que es trasladada por los ríos río abajo. Y eso siempre hay que mantener cuidado porque las maderas en la medida pueden empezar a apilarse y a quedar sedimento y a formarse de forma natural pequeños diques y eso acumulaciones de agua que pueden generar después un pequeño desastre ahí, sobre todo en el sector vial. Entonces no queríamos que las personas corran riesgo, especialmente los camiones.
Finalmente recordemos que desde Senapred indicaron que la alerta amarilla para la comuna de Osorno seguirá vigente mientras las condiciones así lo ameriten, manteniéndose de esta manera el monitoreo permanente de la evolución del río Rahue. Bio Bio, la radio.
Con la llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Medirad Osorno. Resonancia, escáner, radiografías, ecografías y laboratorio clínico en un solo lugar. Calidad y confianza. Convenio Fonasa e ISAPRES con valores preferenciales. Visítanos en Boulevard Casino Sol, Ejército 395 o en medirad.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Policía de Investigaciones intensificó las diligencias para dar con el paradero de Carlos Uribe González, de 46 años, quien permanece desaparecido desde el pasado 23 de junio en Osorno. Durante este viernes, detectives de la Brigada de Homicidios de Osorno, junto a pilotos de la Brigada Aeropolicial de la PDI, realizaron un sobrevuelo por el cauce del río Rahue como parte de las diligencias instruidas en la investigación por presunta desgracia. Según informó la institución, el rastreo aéreo abarcó distintos sectores del río sin que se obtuvieran resultados positivos respecto al paradero del hombre. No obstante, indicaron que las diligencias continuarán con el objetivo de esclarecer el caso y ubicar a la persona desaparecida. En paralelo, la Unidad de Rescate Acuático y Terrestre, URAT, informó que también mantuvo durante la jornada del jueves las labores de búsqueda y rastreo en el río Rahue, además de efectuar un monitoreo permanente del caudal debido a la crecida del afluente y la alerta amarilla vigente para Osorno, decretada por Senapred. Estas acciones se desarrollan en coordinación con la encargada de emergencias de la Delegación Presidencial Provincial. Recordemos que la familia de Carlos Uribe había manifestado anteriormente su preocupación por la lentitud de las diligencias denuncias asociadas a la denuncia por presunta desgracia, asegurando que diversos antecedentes apuntaban a concentrar la búsqueda en el entorno del antiguo Puente San Pedro, donde existirían registros de una persona transitando el día en que se perdió su rastro. Desde entonces, equipos especializados y voluntarios han mantenido operativos de búsqueda en distintos puntos del río Rahue y sus riberas.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
8:43 PM, vecinos de Villa Lomas de Río Bueno pidieron el despeje de la calle principal por la presencia de automóviles que aloja un taller mecánico, impidiendo el tránsito de personas con discapacidad y de vehículos de emergencia. El problema ocurre en calle Sargento Aldea, desde Independencia hasta Serrano, y que afecta a unas 68 familias. Personas en sillas de rueda han tenido que bajar a la calle porque la vereda está ocupada por automóviles por la presencia de un taller en el sector. Incluso hace unos meses, producto de un hecho policial, los vehículos de emergencia no pudieron ingresar y aquello detonó que los residentes le enviaran una carta al alcalde Luis Reyes en mayo pasado, pero hasta ahora no hay solución, indicó el vocero de los afectados, Víctor Giancalao.
No le pedimos al alcalde que se desocupe toda la calle, como le digo, porque entendemos que el caballero también tiene que trabajar, no somos cerrados a este tema, pero sí que nos deje un lado libre, sobre todo un lado de vereda que está en condiciones como para pasar, porque por el lado del taller, la vereda esa no está en condiciones como para pasar con silla rueda. Lo que sí me gustaría pedirle al alcalde que nos dé una respuesta formal, como nosotros solicitamos con una carta formal al consejo, que él también nos pueda conceder eso de darnos una respuesta con fecha.
La radio tomó contacto con el municipio, que señaló que del tema están al tanto y que han realizado acciones para dar solución al tema. Los vecinos esperan al menos que se instale una señalética que prohíba estacionar en uno de los lados de la calle y evitar las discusiones que ya han habido en el lugar. No caigan en golpes frente a niños de la vecindad, pero también que haya mejoramiento de los accesos por la presencia de ripio y barrio, y de patrullajes policiales por la delincuencia. En septiembre concluirían las excavaciones en el terreno del nuevo hospital de La Unión, trabajos que se han desarrollado con normalidad pese a que se encontraron nuevos restos arqueológicos que no generarían retrasos. El detalle con Nicolás Silva.
El recinto se ha convertido en un anhelo para los vecinos de la capital provincial del Ranco, proyecto que ha enfrentado diferentes inconvenientes desde que se encontraron restos de cerámica mapuche en medio de las faenas hace casi 3 años. Actualmente se están realizando las excavaciones en el terreno donde se construirá el nuevo Hospital de la Unión. El director subrogante del Servicio de Salud de Los Ríos, Eric Vargas, afirmó que los trabajos se han realizado con normalidad y cumpliendo con el cronograma del proyecto. Pero la autoridad confirmó que en medio de las excavaciones se encontraron nuevos restos arqueológicos, aunque descartó que provoquen retrasos en los plazos anunciados.
Bueno, las excavaciones se siguen en un plan que se planteó en el estudio arqueológico y han habido más hallazgos, pero esos hallazgos tienen la misma naturaleza, por lo tanto no ha generado ningún otro percance ni ralentización del proceso. Los mismos que teníamos en la condición inicial, cerámica, que se visualizaron en todo el sistema, que se analizaron y que efectivamente se pudieron relocalizar.
Vargas evitó adelantar cuándo podrían terminar los trabajos, pero reiteró que la construcción del hospital terminaría en 2029 y un año después comenzaría a operar. Sin embargo, el presidente de FENPRUS de la Unión, Gerson Burgos, señaló que las excavaciones terminarían en septiembre, de acuerdo a lo señalado por el exministro de Obras Públicas, Martín Arrau, en su última visita a la región.
Y el Hospital de la Unión, yo le puedo decir que en la última visita que hizo el exministro de Obras Públicas, el señor Martín Arrau, anunció que en septiembre de este año deberían terminar las excavaciones. Y eso, por lo que nosotros podemos ver desde el hospital, va avanzando con completa normalidad. Esos fueron los plazos que mencionó el ministro y va avanzando normalmente.
Las excavaciones permitirán continuar con los siguientes pasos administrativos de este proyecto que, por varios años, se ha tardado en su ejecución mientras continúa la espera de pacientes de la Unión y comunas colindantes para recibir una atención adecuada.
En mayo de este año se generó casi un 30% menos de energía eólica, a diferencia del mismo mes en 2025 en la región de Los Lagos, según datos proporcionados por el INE. Esto se debe a que el año pasado hubo 11 días con viento en la región, según la información de la Dirección Meteorológica de Chile, mientras que en 2026 se registraron solo 6 días. El director regional del INE, Sergio Zuloaga, explicó que esta generación depende de las condiciones climáticas, mientras que el seremi de energía, Andrés Niklicek, dijo que la región tiene una meteorología ideal para instalar parques eólicos.
Uno va viendo variaciones en las magnitudes que puede tener de un mes a otro. Pueden darse variaciones mayores dependiendo de cuál sea la cantidad de viento, digamos, que estén en los lugares donde estén las turbinas, digamos, para la generación eólica.
Y nuestra región es privilegiada por los vientos y también en esta depresión intermedia donde están los proyectos eólicos, como en el caso de la comuna de Llanquihue, la comuna de Frutillar, son terrenos donde los vientos cumplen las condiciones ideales para estos proyectos de generación.
El seremi además anticipó que, considerando las heladas de junio, es probable que la generación eólica también sufra una disminución, porque también se registró una menor cantidad de viento. Indignado se mostró el gobernador Alejandro Santana porque el gobierno regional de Los Lagos se ha visto impedido de transferir 1.600 millones de pesos para resolver la lista de espera en cirugías de vesícula y amígdalas, accediendo al servicio en establecimientos del sector privado. En conversación con la radio, Santana cuestionó que han pasado 10 meses desde la firma del programa sin que el Ministerio de Salud, FONASA y la DIPRES se coloquen de acuerdo para concretar la transferencia de recursos.
Nuestra posición al respecto es de indignación. Y esa es la peor señal que existe de exceso de centralismo, donde los gobiernos regionales, los municipios, toman una decisión, tienen su programa, aprueban el programa, firman los convenios, pero dependemos de un par de señores que están en una oficina de Santiago que nos autorizan transferir. Y no lo podemos hacer porque si no, no cumplimos la ley.
La autoridad lamentó que este acto de centralismo afecta a pacientes de la región de Los Lagos que llevan años esperando por esta prestación de salud.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Ocho de la mañana con 50 minutos, continuando con la revisión de noticias, un hombre chileno mayor de edad fue detenido por detectives de la Brigada de Investigación Criminal Bicrim de la PDI de Osorno por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades en el marco de un amplio operativo preventivo en el edificio ex Gran Hotel Osorno en el centro de la ciudad. El procedimiento fue efectuado por el equipo Microtráfico Cero, que controló un total de 49 personas, correspondiente a 47 ciudadanos chilenos y 2 extranjeros. Durante la diligencia, los detectives sorprendieron al imputado en situación de fragancia. De acuerdo con la información entregada por la PDI, el detenido mantenía en su poder 61,6 gramos de cannabis sativa, dosificada en pequeñas bolsas y también a granel, droga que presuntamente sería distribuida en el sector. Además, se incautaron 2 balanzas digitales utilizadas para la dosificación de la sustancia. Por instrucción del fiscal de turno, el imputado fue puesto a disposición del juzgado de garantía de Osorno para el respectivo control de detención y la formalización de la investigación. Persisten las soluciones de emergencia para un problema sanitario que se arrastra por años en Pichil, luego que la Delegación Presidencial Provincial de Osorno iniciara un nuevo operativo de limpieza de fosas para enfrentar la situación que afecta a las familias del sector, mientras la solución definitiva sigue pendiente. El delegado Alejandro Ribain explicó que el servicio fue contratado con recursos de emergencia del Ministerio del Interior, los que pueden activarse cuando un municipio no cuenta con los recursos suficientes para enfrentar este tipo de contingencias. No obstante, enfatizó que la responsabilidad de ejecutar una solución permanente corresponde a la Municipalidad de Osorno.
en el gobierno anterior como en el anterior y así sucesivamente hacia atrás, y también por supuesto el día de hoy ha activado estos recursos para ir en ayuda de la comunidad de Pichil, el cual vino a reemplazar básicamente el camión de Chile que colocó el municipio de Osorno a contar desde octubre o noviembre del año pasado hasta principios de este mes de julio. Nosotros como delegación presidencial provincial no tenemos la facultad para otorgar una solución definitiva. Viene y nace de proyectos que tienen que ser presentados por el municipio ante el gobierno regional o entre otras instancias donde se pueda optar por recursos para entregar una solución definitiva a los vecinos.
Junto con informar cuatro reuniones con los vecinos, la autoridad detalló que han el contrato contempla 3 meses de funcionamiento con 3 recorridos semanales, aunque podría extenderse si el proyecto actualmente licitado por el municipio aún no logra ejecutarse. Además, indicó que el costo del servicio alcanza cerca de 12 millones de pesos mensuales, monto que calificó como elevado para una medida transitoria.
Es carísimo, obviamente, como pueden comprender. Es por eso que el llamado es a encontrar una solución definitiva, porque eso produce una erogación adicional al fisco. La Autoridad Regional del Biobío determinó que estas circunstancias de emergencia son situaciones que son sublimes, o sea, que de un rato a otro pueden ocurrir. Cuando ya una emergencia pasa los 10 años de que es una emergencia, ya no es una emergencia, lo comprenderá. Es invitar a los municipios que enfrentan estas situaciones a lograr entregar estas soluciones definitivas, sin perjuicio de que vamos a seguir colaborando con el municipio de Osorno. No podemos hacer esto de manera permanente, porque no es lo que corresponde.
Mientras el operativo permitirá enfrentar temporalmente la emergencia sanitaria en Pichil, la continuidad de este gasto fiscal vuelve a evidenciar la falta de una solución definitiva para un problema que los propios vecinos y las autoridades reconocen se arrastra desde hace años.
Chile está haciendo historia porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
La incertidumbre que dejó la presentación del Seremi de Transportes de Los Lagos, Rodrigo Badger, ante el Consejo Municipal de Osorno sigue generando reacciones. Esta vez fueron representantes de la Red Ambiental Ciudadana y de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos quienes cuestionaron la falta de definiciones respecto al futuro del proyecto de electromovilidad para la ciudad. Desde la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, su presidente, Ricardo Becerra, afirmó que la exposición de la autoridad dejó más dudas que certezas sobre una iniciativa que, a su juicio, llevaba varios años avanzando hacia su materialización.
Proyecto que venía siendo ejecutado de una manera correcta para su concreción. Estamos hablando que aquí son más de 4 años, donde incluso el Estado de Chile ha hecho también inversión para entonces lograr el objetivo que todos esperábamos, que este año ya comience a concretarse este anhelo. Fue una sorpresa muy desagradable lo que ha en este caso sucedido. Es importante que la clase política se pronuncie con claridad y transparencia con respecto a este proyecto, porque creemos de que la decisión final no es técnica, sino es política. De ahí entonces nosotros hacemos el llamado a toda la clase política.
El dirigente ambiental agregó que, además de renovar la flota, la incorporación de buses eléctricos permitiría reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del servicio para los usuarios.
Prácticamente muchas observaciones que se habían estado haciendo a este proyecto habían tenido una resolución, en este caso, positiva. Ahora, desde el punto de vista ambiental, ya sabemos ya todos los beneficios, porque sin ser una solución definitiva al problema de la contaminación ambiental, y eso hay que dejarlo muy claro, sí ayuda. Sí, es un buen paliativo, más otras medidas que hay que ir implementando, por supuesto, lograría tener entonces un impacto real en mejorar las condiciones, en este caso atmosférica, de contaminación del aire que vive especialmente otoño, invierno, nuestra ciudad. Es por eso que para nosotros es una importante ayuda.
Por su parte, el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno, Marco Barrientos, manifestó la decepción de los dirigentes sociales tras la exposición del Seremi, señalando que esperaban anuncios concretos sobre una iniciativa que lleva años en desarrollo.
Queda un sabor amargo, esperábamos más de esta visita, que cuando uno va a una parte tiene que llevar noticias un poco más oficiales, definitivas, toda la comunidad esperábamos eso. Había una buena concurrencia de asistencia en la reunión de consejo, porque la verdad esperábamos más de lo que se presentó por la exposición. Lamentablemente fue más de lo mismo que hemos venido escuchando hace ya mucho tiempo, por lo tanto queda ese sabor amargo y un poco de decepción, porque esto no avanza, o sea, está estancado ahí. La verdad, hasta los motivos son inciertos.
Barrientos también criticó la falta de información entregada durante el proceso y llamó a que las decisiones prioricen a la comunidad por sobre las diferencias políticas.
Si yo hubiese sido Seremi, yo no vengo, pero ellos lo mandan, porque no traía nada, pues si el problema es que si seguimos lo mismo, pero si lo llevamos a la vida real, uno pierde, el dirigente pierde el tiempo, porque no tan solo el transporte, hablemos del PDA, o sea, mesas de trabajo, el mejoramiento de vivienda, ¿no? Mire, y por último le dejo un mensaje a la clase política, si aquí hay dos bandos que para ellos un bando es bueno y todo lo que hace el otro bando es malo, y viceversa. O sea, buena idea de ambos lados, poner en primera línea a la comunidad, a los beneficios para la gente.
El proyecto de electromovilidad para Osorno contempla una inversión cercana a los 120 mil millones de pesos para renovar el sistema de transporte urbano con 168 buses, de los cuales 116 serían eléctricos. Sin embargo, tras esta dubitativa del Ministerio,